Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Caminos de ida y vuelta. Con el profesor Florentino Portero, profesor de Historia del Mundo Contemporáneo de la UNED, hablamos no hace mucho tiempo de lo que estaba ocurriendo en el mundo árabe, de cómo empezaron las revueltas y de lo que podía ocurrir. No ha pasado mucho tiempo, todavía las cosas están en evolución, pero a mí ahora me gustaría en este camino de ida y vuelta primero darle la bienvenida.
Muchísimas gracias.
Y después ver qué puede pasar con los movimientos de las personas. Exiliados que estaban en países como, por ejemplo, Libia, que venían de otros países, de Nigeria o de otros, son exiliados del exilio. Migraciones por motivos económicos, por motivos políticos, por motivos étnicos. Estamos viendo que va a haber y van cada vez quizá a ir peor, y una Europa pues que se pregunta qué puede hacer. Me gustaría que me dijera si este es el panorama y además nos lo ampliara.
Tristemente este es el panorama. O sea, a más tensión, más migración. Y como muy bien planteaba, hay una migración de carácter económico-social. La gente tiene que buscarse una vida y si no la puedes encontrar en tu país, tienes que irte a otro para poder salir adelante. Hay migraciones que vienen forzadas por tensiones políticas. El caso del Líbano es proverbial, pero tristemente, ahora nos encontramos con otro, lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en el tema de Libia. Y hay también otras migraciones que vienen pues, por carácter de causas religiosas. Si más o menos hay entre 7 y 9 millones de coptos en Egipto, nadie se puede llevar a engaño, tienen muy mal futuro. Pero los coptos en Egipto están siguiendo el camino que antes abrieron sus equivalentes en Líbano y sus equivalentes en Irak.
مديب يا صاطي واملي اكوابي وانسي العتاب فقد نسيت عتابي مديب يا صاطي واملي اكوابي وانسي العتاب فقد نسيت عتابي عيناك يا بغداد منذ طفولتي شمسان نائمتان في أهدابي عيناك يا بغداد منذ طفولتي شمسان نائمتان في أهدابي لا تنكري وجهي فأنت حبيبتي وورود مائدتي وكأس شرابي لا تنكري وجهي فأنت حبيبتي وورود مائدتي وكأس شرابي بغداد جئتك كالسفينة
Una canción tristísima que nos habla de la destrucción de Bagdad, donde efectivamente en Irak y en otros países viven pues muchísimos cristianos, antiguos cristianos, que también están en una situación muy difícil, como nos viene diciendo.
Las antiguas comunidades cristianas en lo que hoy es el mundo árabe, hay que recordar que estaban siglos antes de que naciera Mahoma ya allí, pues los asirios, los caldeos, etcétera, etcétera, tienen un futuro francamente pesimista y por lo tanto es lógico que vayan saliendo. Lo que nos encontramos es que cuando más necesidad tienen de buscar o de encontrar una salida fuera de su país, es el momento en que las puertas están más cerradas, porque la crisis económica en Europa y en Estados Unidos sencillamente no favorece ni mucho menos la recepción de nuevos emigrantes. Y ahora tenemos un debate francamente interesante entre el comisario europeo de Mercado Interior, que es francés, y el presidente de la República Francesa, y que es el debate europeo por excelencia. El primero, desde Bruselas, lo que dice: oiga, si los europeos hemos dejado voluntariamente de reproducirnos, necesitamos gente que venga de fuera y que se incorpore al mercado de trabajo, porque nuestro modelo de estado de bienestar exige que cada generación mantenga la anterior. Si yo, que tengo 55 años, quiero cobrar alguna jubilación y además vivir algunos años después de jubilarme, no sé a qué edad, pues tendrá que haber alguien con 20, 30 años trabajando y que en el fondo me esté pagando la jubilación. Si no hay esa gente, el Estado no va a tener recursos. Esta es una posición, digamos, hecha desde Bruselas, cuando desde Bruselas se ve que en la mayor parte de los Estados europeos los ritmos demográficos no son los que necesitamos. Pero luego nos encontramos la actividad política. Es decir, señor Sarkozy, presidente de la República Francesa, está el tercero en los sondeos sobre las presidenciales francesas. Y quien va por delante es la señora Marine Le Pen, y con un discurso muy centrado en: hay que frenar la emigración porque la emigración está poniendo en duda los valores, la identidad francesa. Y ese discurso está llegando a mucha gente. Bueno, el señor Sarkozy, por lo tanto, tiene que cubrir su flanco nacional. Y le importa muy poco que en medio o largo plazo el estado de bienestar en Europa entre en crisis. Lo que le importa es que tiene que ganar unas elecciones dentro de un año aproximadamente, ¿no? Y por lo tanto se suma a la corriente creciente en Francia, y como en Francia, en otros muchos sitios, de atención, la identidad nacional está en peligro, los valores que provienen de la Ilustración están siendo puestos en duda por gente que no siempre se incorpora como esperamos en nuestro país. Esta tensión es la tensión que caracteriza hoy el debate europeo y que nada, desde luego, favorece la llegada de nuevos emigrantes.
Yo supongo que también estas aptitudes en los políticos vienen dadas pues por la ciudadanía. En un periodo de crisis, pues todo el mundo en la calle, en un país, por ejemplo, como España, con 5 millones de parados, pues dice, bueno, ¿y a quién vamos a admitir? Es verdad que la población envejece, es verdad que no sabemos lo que pasará con las pensiones porque no tenemos reemplazo, pero también es verdad que con 5 millones de parados parece que no entra nadie más. O problemas como el de Italia, que también me gustaría comentar, con la llegada pues a esa islita pequeña, Lampedusa, por ejemplo, de miles de personas, supongo que los habitantes estupefactos, y desde luego Berlusconi diciendo a ver a dónde los enviamos o qué hacemos con ellos, con la promesa de que aquí no entra ni uno más. Con este panorama, con este panorama tan complicado de tener que unir diferentes cosas y, por supuesto, con los políticos, con el voto como bandera, ¿qué podemos hacer? Y aparte que Europa parece que se centra también en prácticamente 3, 4, 5 países, como si el resto no fuera Europa o pues estuviera ajeno a este debate. Sí.
Las circunstancias son francamente contrarias. Es decir, la revuelta árabe se ha producido en el peor momento. Por una parte, hay una crisis económica dura, que no anima ni mucho menos a que entre más gente. Pero por otro lado, el proceso iniciado con el Tratado de Maastricht para transformar el proceso de integración europea en algo mucho más político, en lo que llamamos la Unión Europea, tampoco está en sus mejores momentos. Todos sabemos que el euro pues pasa por una fase de incertidumbre, que los mercados internacionales no saben si habrá euro dentro de 3 años y que en Bruselas están continuamente ajustando los criterios para estabilizar el euro. También sabemos que el mercado financiero o las instituciones financieras europeas están en momento delicado, que los bancos están muy cogidos, que tienen muchos créditos que son poco viables, etcétera, etcétera. Pero no solamente el primer pilar histórico de Europa, el económico, está en problemas. También está el segundo, política exterior y defensa, que está virtualmente paralizado, o el tercero, que tiene que ver con justicia, con policía, y donde también está el tema de la emigración, el mundo Schengen. ¿Qué pasa ahí? Lo que ocurre es que en estos momentos los criterios que veníamos aplicando están siendo puestos en duda. Y esto además revierte en contra de determinados mitos fundacionales. El primer mito es: vamos a crear un mercado único donde las mercancías pasan de un país a otro y también los trabajadores. Bueno, en Europa no hay un mercado libre para mercancías. Y en Europa no hay un mercado libre para personas. Y ahora se trata de endurecer esto. ¿En qué medida? Pues lo que Francia básicamente está defendiendo es: oiga, si a un país se le cuela un ilegal, por ejemplo, España, que tenemos dos ciudades nuestras, Ceuta y Melilla, y también las Canarias y alguna ciudad del sur, están sufriendo una presencia continua de ilegales que entran de una manera o de otra, usted ya no puede proyectar ese ilegal en la zona común europea. Usted se queda a su ilegal. Y resolverá, si puede, con el país de origen, si es que averigua cuál es el país de origen, el futuro de este caballero. Por lo tanto, en el fondo, desde Maastricht no siempre avanzamos hacia la unificación, sino que estamos viendo movimientos de marcha atrás. Estamos viendo, por ejemplo, una renacionalización en el tema de la defensa y de la política exterior, pero también una renacionalización en temas relativos a migración.
Esas fronteras, por lo tanto, que considerábamos casi caídas, ¿van a volver a levantarse o se van a por lo menos endurecer para que cada uno un poco, bueno, según el dicho popular, aguante su vela?
Sí. Pongámonos en el mejor escenario. El mejor escenario sería que estamos dando un paso atrás para ajustar y luego dar dos pasos adelante. Ese es el mejor escenario. El peor escenario es que estamos dando un paso atrás para preparar el siguiente también hacia atrás. ¿Qué va a pasar en Bruselas, qué va a pasar en la Unión Europea en los próximos años? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que son momentos muy complicados y que nadie da nada por sentado. Así que todo lo construido desde Maastricht para aquí está sobre unos cimientos que se resquebrajan. Y no basta con hacer arreglos en la cuarta planta o en la sexta planta. Hay que volver a la planta menos dos y trabajar sobre los cimientos y ajustarlos bien. ¿Es posible que lo hagamos bien? Es posible. ¿Es seguro? No. Y por lo tanto, migraciones, mercado interior, política de defensa, todo esto está por hacer, está en duda.
Y esto mirándonos a nosotros mismos, es decir, estamos mirando lo que ocurre en la Unión Europea, pero vayamos a cruzar esas fronteras con graves problemas, problemas económicos, problemas sociales, estamos hablando de personas, personas que se sienten también atrapadas dentro de determinadas situaciones. Eso también puede reventar por algún lado.
Es evidente que si nosotros no aceptamos ese excedente de población, lo que hacemos es meter más presión en la caldera de las políticas nacionales. Eso es indiscutible. Y eso va a favorecer una cierta radicalización política en los países de origen. Pero no nos podemos engañar, esto es lo que hay. Aunque queramos, no podemos recibir más gente porque en estos momentos no estamos en condiciones. Cuando un país tiene como España un 21% de paro, pues evidentemente no está en condiciones de recibir más gente.
Y si hablamos de la Unión Europea y damos el salto pero hacia el otro lado, hacia Estados Unidos, parece que también en este debate están un poco fuera, porque en este momento no les interesa demasiado. Les interesa la intervención a distancia, pero no tanto la implicación de lo que puede ocurrir en todos estos países y en la Unión Europea.
Bueno, Estados Unidos durante años ha estado tratando de llegar a un entendimiento con Europa después de la desaparición de la Unión Soviética y la caída y el derribo del Muro de Berlín sobre una política conjunta a seguir hacia el mundo árabe. Estados Unidos, después de años de negociación, llegó a la conclusión de que los europeos no éramos capaces ni siquiera de tener una posición europea y, por lo tanto, no había forma humana de llegar a ningún acuerdo. Una política así es útil si es de todos durante un tiempo prolongado. Si es de unos cuantos y durante 3 años, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, a la vista de que era imposible una gran estrategia hacia Oriente Medio, Estados Unidos sencillamente ha dado un paso atrás. Ellos no son vecinos del Mediterráneo y tienen otros problemas mucho más importantes en el área del Pacífico Índico. Por lo tanto, sencillamente han dejado de preocuparse. Por otro lado, el presidente Obama representa una nueva generación. Gente mayor que los Bush o Clinton, que gobernaron inmediatamente antes y que eran más o menos del mismo año, ¿no? Evidentemente, mucho más joven que los Bush padre o Reagan de la etapa inmediatamente anterior. La generación de Obama, los que tienen 40 años, sienten poco vínculo con Europa, pues porque Europa no está en su vida y porque Europa no resuelve, ¿no? Como aliado es poco útil. Somos muy hábiles pidiendo, pero no siempre somos muy serios ofreciendo en compensación. Y como desde su perspectiva no somos unos buenos compañeros de viaje, pues sencillamente consideran que Europa es un sitio estupendo para pasar las vacaciones.
Es curioso, cada vez en este mundo globalizado parece que estamos todos cada vez más solos con nuestros problemas. Allá cada uno con sus problemas y verdaderamente hay graves problemas y nosotros sí tenemos esos problemas en frontera prácticamente. Los tenemos muy cerca, a pocos kilómetros. ¿Qué puede ocurrir, ya para dar una visión más global, en estas, primero, luchas internas dentro de la Unión Europea? Lucha de posturas, porque también la hay, no todas las posturas son iguales, ni siquiera sabemos qué vamos a hacer con nuestra propia economía, esa economía, entre comillas, común. y por otro lado con estos exiliados, con esta gente que quiere emigrar, que tiene necesidad en algunos casos de emigrar, alguna gente que no sabemos ya a qué país pertenece, ¿cuál es el panorama?
Si nos centramos en el tema migratorio, pues lo que, en mi opinión, lo que cabe esperar en el corto plazo, el medio ya es muy lejano en estos momentos, en el corto plazo es que Europa va a endurecer su posición y, por lo tanto, los países limítrofes, en este caso es muy claro el tema de España y de Italia, van a sufrir, por una parte, una presión migratoria muy fuerte, vía ilegal, se nos van a colar por todas partes, y por otro lado van a sufrir una presión muy fuerte desde Bruselas para impedir que esta gente cruce la frontera hacia Francia o hacia Portugal, en el caso español, o en otras direcciones, en el caso italiano. Como Francia sufre convergencia entre Italia y España, Francia va a ser un país determinante. Y hoy por hoy tiene el apoyo, yo creo que de la mayoría, fundamentalmente del Reino Unido y de Alemania, en que a esto hay que ponerle freno. Van a ser en ese sentido tiempos complicados.
Y por otro lado, al principio hablábamos, por ejemplo, de los coptos. ¿Eso sería un exilio casi político o por motivos religiosos, por persecución religiosa?
A fecha de hoy, el problema es de persecución. Antes había otros problemas y es que no eran considerados iguales. O sea, en el mundo árabe un cristiano nunca es igual. Y durante los años de Mubarak los coptos no recibían precisamente un trato muy cariñoso, pero se les dejaba en paz. Ahora lo que estamos viendo es que sectores radicales dentro del Islam, lo que llamamos islamistas, están directamente atentando contra ellos, están persiguiéndoles, están quemando iglesias y poco a poco vamos viendo cómo el número de incidentes aumenta y con ello el número de muertos y heridos. El drama es que la gente de estas comunidades, coptos, maronitas, asirios, caldeos, con recursos y formación, ya se fueron. De hecho, por ejemplo, la primera fortuna de América Latina es un libanés, un cristiano libanés. Muchos de los llamados árabes en Estados Unidos son cristianos. Aparecen en la estadística como árabes, pero rascas, y son maronitas o son coptos o lo que fuere. Cada vez quedan los que tienen medios recursos y menos cultura, y por tanto, más dificultades para emigrar en condiciones medianamente aceptables. Es cuando converge la pobreza y la desigualdad con la persecución religiosa.
En cualquier caso, tendríamos que tener una información completa, y yo creo que desde los medios tenemos esa obligación de tener una información lo más completa posible de lo que está pasando en Europa, de lo que está pasando pues en todo el mundo árabe y de las consecuencias para abrir ese debate y que seamos conscientes de lo que vivimos.
Sí, pero en Europa la información está afectada por el mercado y el mercado básicamente por la demanda. Entonces, si al español medio le importa un comino qué le pasa a los maronitas o qué le pasa a los coptos, por mucho que usted quiera contárselo, al final cogerán el dial y lo moverán un poquito a la derecha o a la izquierda para escuchar pues alguna princesa del pueblo decir alguna barbaridad, que es lo que realmente llena la vida a los españoles.
Bueno, pues esperemos y abramos un camino de esperanza, porque si no, desde luego, vamos todos muy mal. Muchísimas gracias.
Un placer.
Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta, un programa del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED, el CEMI, producido por el Centro de Medios Audiovisuales para Radio Exterior de España.